Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Vamos a desglosar esta clase que hemos estado siguiendo. En alguna de las lecturas son de las clases que nuestro hermano José Luis nos ha impartido para las reuniones hogareñas, solo que a veces el tiempo es corto para algunos hermanos que hablamos bastante, y hablo plural aquí porque no quiero quedarme solo en ello, ¿verdad? El hermano Mario, Nahum, José, no, el hermano José casi no habla mucho. Sí. Mateo capítulo 28, verso 20, ¿quién lo lee? 28:20. Amén, amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, sabemos en el contexto, ¿verdad?, que está hablando a los discípulos, justamente en el lugar en el que Él asciende al cielo, luego de 40 días de resucitado. El Señor Jesucristo reúne a sus apóstoles y les da este gran mandamiento, que es la comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, sin excepción de persona. Y da aquí la instrucción de cómo hacer estos discípulos, ¿verdad? Primeramente es predicar a toda criatura. Marcos lo describe, Marcos 16:16, que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces es evidente, a la luz de las Sagradas Escrituras, que para ser discípulo, ¿verdad?, es necesario haber escuchado el Evangelio y obedecido el Evangelio, ¿verdad?, por medio de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, el verso 20 añade, ¿verdad?, a estos que son bautizados, a estos que obedecen el Evangelio, enseñadle pues a ellos que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Y la promesa es que, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces hay mucho que aprender, hermanos. Por eso no siempre nos gusta recalcar en cuanto a la importancia de que es necesario que entendamos que el cristianismo no termina en el bautismo. Es más, es donde comienza. Ahí es el punto de partida de este andar con el Señor. Entonces, de ahí a acá hay mucho que aprender. Y constantemente el Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos exhorta, ¿verdad?, a mantenernos firmes, a mantener nuestras convicciones, a mantener la fe, a alejarnos y evitar aquellas cosas que son profanas y que no agradan a nuestro Dios. Y entre las otras cosas que se nos exhortan es a estar llenos del Espíritu Santo, es decir, permanecer llenos de la palabra. Y en esta tarde quiero enfatizar en algo a lo que se nos exhorta constantemente también, y es algo que tenemos que no tomar por menos, sino que tomarlo como suma importancia, y es crecer en la gracia, ¿verdad? Para los que están tomando notas, la clase de hoy es cuando somos guiados por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, 2 Pedro capítulo 3, Segunda de Pedro, en el capítulo 3, el último verso, 18, ¿qué nos dice?
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nuestro hermano Mario nos dio una hermosa clase en la mañana que hablaba en cuanto al crecimiento. y hizo unos dibujos. No sabía que el hermano tenía esas habilidades de dibujar. Y comenzó con una semilla, luego cuando germina, cuando comienza a crecer, hasta que llegó a ser un árbol grande y frondoso. Hermoso árbol, de veras, hermano Mario. Entonces, pero aquí el Espíritu Santo, hermano, nos exhorta, ¿verdad? Que antes bien, y aquí esta frase, antes bien, hace la separación o el antónimo o lo contrario a todo lo que no va aplicado al crecimiento. ¿Verdad? Ese es el eslabón. Y dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento, ¿verdad?, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la pregunta que puede existir en nosotros, entonces, ¿cómo es que acaso nosotros los humanos tenemos la capacidad de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? La verdad es que sí. La sabiduría de nuestro Dios no se limita, no tiene límite. Santiago escribe que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la da, y la da en abundancia, sin reserva alguna. Entonces, nos exhorta el Espíritu Santo a que crezcamos en la gracia, ¿verdad? Y recordemos que la gracia es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos a Tito 2:11, vamos a ver más específicamente. Por favor, no pierdan de vista este verso de 2 Pedro capítulo 3, porque vamos a regresar a él. Y vayamos a Tito. Tito está luego de 2 de Timoteo. Tito 2:11 y 12, ¿qué nos dice? Amén. Entonces, ¿qué nos enseña la gracia de nuestro Dios? Pedro nos dice de que más bien crecer en la gracia, ¿verdad? Y luego el Espíritu Santo en Tito capítulo 2, verso 11 nos dice, porque la gracia de Dios, ¿verdad? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí la palabra que aparece como hombre es ántropos, es decir, a toda la humanidad. Aquí no hace acepción de persona. Y luego dice que enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, cuando las Sagradas Escrituras nos habla en cuanto a crecer en la gracia, ¿verdad? En pocas palabras, hermano, nos llama o nos manda a evitar todas las cosas que son mundanas y más bien crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él ha establecido. Entonces, es decir que parte del crecimiento, hermanos, que como cristianos tenemos que tener es aprender a desechar y desligarnos de todas aquellas cosas que son contra el Espíritu, ¿verdad? Entonces vale la pena recalcar esto. Y no solamente nos exhorta a que crezcamos en la gracia, ¿verdad? También nos exhorta a que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, quiero simplificar un tanto este lenguaje monótono que nos presenta las Sagradas Escrituras. Cuando nos dice del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No implica de que conozcamos literalmente la persona del Señor Jesucristo, sino más bien que conozcamos los atributos de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, su mansedumbre, su forma en cómo Él reaccionó o reaccionaría a ciertas circunstancias. Y es que vale la pena esto, hermanos. Si decimos llamarnos discípulos cristianos, ¿verdad? Es que porque somos de Cristo. Y un discípulo se define, ¿verdad?, por quien es su maestro. Entonces, a través de la luz de las Sagradas Escrituras podemos ver todos los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo como hombre en esta tierra. Y algunos de los ejemplos es que fue manso, humilde de corazón, sabio, prudente, misericordioso, paciente, perdonador, buen amante, de sentimientos puros y sinceros, capaz de perdonar aún estando en un madero. Entonces, el Espíritu Santo aquí nos exhorta a eso mismo. Efesios capítulo 4, verso 13 nos exhorta que hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento de la verdad, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En ese aspecto. Pero muchas veces en nuestra mente tenemos un concepto más, muy distinto de lo que significa conocer a Cristo. ¿Verdad? Pero Él fue nuestro mejor ejemplo. Él nos enseñó a través de que debemos de superar y sobre todo soportar las tribulaciones, los oprobios, el desprecio. Porque Él lo vivió. Fue despreciado aún por sus propios hermanos y su madre, porque lo creían loco. Aquel pueblo que se sació de los milagros que Él hizo por medio de multiplicar aquel pan y aquellos peces. Aquel pueblo que fue testigo de tantos milagros, mucha gente sanadas, paralíticos caminando, ciegos recuperaron su vista, enfermos, sanados, muertos fueron resucitados. Y más sin embargo lo desecharon, lo despreciaron. Pero aún estando en el madero, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros a la hora de ser ofendidos? A la hora que nos hacen una mala pasada, como decimos en nuestro país. Pero me las va a pagar. Ay, hay un Dios que se las va a cobrar. Y comenzamos a tener ese tipo de sentimientos de venganza. Porque es mucho más fácil desearle el mal a la persona que orar por ellos. Pero como discípulos de Cristo, hermanos, somos llamados justamente a hacer todo lo contrario. Y requiere ese sacrificio, ¿verdad? Y dejar que sea Cristo que esté en nosotros y hacer menguar al aparicio. Me voy a mencionar a mí porque ustedes no piensan así, estoy seguro que no piensan así. Lectura que tuvimos en el libro de Romanos, Romanos capítulo 8, hermano. Vamos a hacer mucha lectura para que la idea, hermanos, a través de esta clase es incentivar a que constantemente tengamos esa lectura constantemente, porque esto es eficaz en la vida cotidiana de nosotros, de nuestra vida práctica, lo que nosotros hacemos como cristianos diariamente. Amén. Romanos capítulo 8, verso 1 al Amén. Ahí ya un resumen. Quiero recalcar, porque este es el verso que se nos ha dejado para memorizar, porque es importante, hermano, recalcar esto. Mas vosotros vivís según la carne, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí hay un énfasis, hermanos, para que analicemos y pensemos. ¿Realmente el Espíritu de nuestro Dios habita en nosotros? Eso es algo que nosotros tenemos que recalcarnos constantemente. ¿Cómo está nuestra vida para con Dios? Es que no podemos hacer una ensalada entre Dios y la carne, entre el Espíritu y la carne, porque no se sujetan entre sí. Es como tratar de mezclar el agua y el aceite. Es imposible, ¿verdad? Luego dice, ¿verdad? El Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿verdad? No es de él. Entonces, asegurémonos de que estamos viviendo conforme al Espíritu. Continúa, hermana. Verso 10. De explicar el concepto de vivir conforme al Espíritu en sus propias palabras. Quiero asegurarme, hermanos, de que todos estemos entendidos en cuanto a este concepto de vivir conforme al Espíritu. ¿Quién tienen en cuanto al concepto de vivir conforme al Espíritu?
Sino que pensar más en hacer riquezas en el cielo. Okay. Entonces, cuando hacemos eso, pues estamos más bien haciendo crecer el espíritu, muriendo a la carne, pero haciendo crecer el espíritu. Entonces, en definición, es ir muriendo poco a poco a lo que es la carne, lo que es esta vida donde estamos, ir pensando más allá arriba.
Arriba, ok. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Alguien
a... Vivir conforme a la palabra.
Amén. Uh-huh. ¿Sí? Todo lo dicho por ti, hermano, resume en lo dicho por mi hermana. Juan capítulo 6, verso 63. Entonces, la palabra que os he hablado son espíritu. Es decir, que el espíritu es la palabra de nuestro Dios. Y si nosotros decimos andar conforme al espíritu, es decir, que andamos conforme a lo establecido en la palabra. Imagínense que el espíritu, la palabra nos dice, ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca. Más bien digo, dejad toda gritería, maledicencia. Pero digo ser cristiano y no paran de fluir las malas palabras de mi boca. Eso es andar conforme al Espíritu. Dice toda fornicación, todo adulterio, toda avaricia que es idolatría. Pero aún sigo yo coqueteándole a las mujeres. Después de mi arrepentimiento y después de ser bautizado, continúo por allá hablando con otras mujeres. O sigo engañando a mi esposa. Pero digo que ando conforme al Espíritu.
Porque siempre, casi generalmente nos mentimos entre nosotros.
Entre nosotros
los hermanos. Porque a veces te llama una hermana, no contesta. Y es porque no quiere contestar. Y después te va a decir que no vio la llamada.
No vio la llamada. Yeah. Pero decimos que andamos conforme al Espíritu. Yeah. Sí, hermano, es que muchas veces, siempre comento esto con mi esposa, nos volvemos tan insensibles al pecado que el pecado se convierte en algo práctico en nuestras vidas.
Algo normal.
Entonces, desde que teníamos aquel temorcito, ya después se convierte en algo constante. Y ya muchas veces creemos y nos engañamos a nosotros mismos, pensamos que estando bien, que estamos bien. Pero el Espíritu Santo nos exhorta. Pero de alguna u otra manera, nuestro Dios conoce y sabe. Por eso estas palabras, hermanos, quedan escritas con el propósito de amonestarnos constantemente en cuanto a tales cosas. Y recordemos, no importa qué tan piadosas o tan justificables puedan ser estos pecados, pero son pecados. Hermanos, el pecado es adulterio. Porque estamos teniendo una relación ilícita con el diablo. Porque el diablo es el padre de mentiras. Y el pecado, hermanos, nos separa de Dios. Y lo que tiene como consecuencia el pecado es muerte. Es decir, que cuando nosotros estamos pecando, hermanos, por muy piadoso que se vea el pecado, estamos separados de Dios. Y si morimos en esa condición, no vamos a morir conforme al Espíritu, sino que hemos de morir conforme a la carne. Y hay consecuencias detrás de ello, hermano. No podemos vivir siendo insensibles al pecado. Porque si estamos viviendo conforme a la carne, no estamos viviendo conforme al Espíritu. Esa ensalada no va. Sí, hermano. Sí. Compártanos, hermano.
Bueno, lo que yo saqué, si andamos correctamente en las cosas de Dios y cumplimos los mandamientos y andamos en rectitud, no tenemos condenación. Pero si los desviamos, pensamos más bien en las cosas de la carne, nos condenamos nosotros mismos y caemos en pecado.
Amén. Sí. Ahora, el Espíritu Santo también nos habla en cuanto a los frutos del Espíritu. ¿Verdad? Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas capítulo 5, verso 22. Nos habla en cuanto a lo que refleja la persona que anda conforme al Espíritu. Al ser humano que anda conforme a la palabra de nuestro Dios. Conforme al espiritual. Verso 22 del capítulo 5 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, ¿cómo puedo decirte, hermana, te amo en el Señor? ¿Cómo puedo decirte, hermano, si te tengo paciencia, me sirve? Es imposible. Son cosas que no podemos esconder. Tardo o temprano, hermana, lo que la persona es, lo va a reflejar, lo va a dar a luz. Una persona puede estar diciendo de labios andar conforme o aparentando andar conforme al Espíritu, pero llega el momento en que le da igual quién lo ve o quién no lo ve, porque se hace insensible a él. Entonces, hermanos, vale la pena recalcar de que Cristo, hermano, tiene la soberanía sobre nuestras vidas. Tenemos que enfatizar, hermanos, ¿verdad?, en tratar de tener una constante lectura de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Saber de que si somos discípulos y andamos conforme al Espíritu, asegurar de que estamos practicando todas las cosas, ¿verdad?, que son conforme al Espíritu, conforme a la Palabra. Y esto incluye congregarnos, hermanos. Esto incluye, hermanos, el tiempo que damos a Dios. Mencionaba nuestro hermano Mario Frederick, algo que en la Iglesia de Cristo no se habla mucho, es la ofrenda. Hermanos, ¿estamos ofrendando como debe de ser? Es que somos mezquinos. Muchas veces queremos ofrendar a lo que nos sobra. Y decimos y confesamos de que todo lo que tenemos es de Dios, pero con reserva. Este no. ¿Verdad? Nuestro tiempo. A veces hasta buscamos la más mínima excusa para ver de qué manera no nos congregamos. Ay, lo mismo, ya el hermano Aparicio ya sé lo que va a tener. No está pasando de Gálatas ahorita, ya lleva casi más de 2 meses. ¿Verdad? Cuando tomamos decisiones, hermanos, busco la voluntad de Dios en su palabra y en oración. Es algo que tenemos que practicar, hermanos, para andar conforme al Espíritu. Si hay conflicto entre lo que quiero hacer y lo que dice la Biblia que yo haga, ¿verdad? ¿Qué es lo que prevalece? ¿Lo que dice su palabra, lo que dice el Espíritu o lo que yo digo? Si un hermano necesita algo, ¿qué tengo? ¿Verdad? Algo que yo tengo a mi capacidad, ¿se lo doy en el nombre de Jesús? ¿Verdad? O simplemente quizás lo necesite yo mismo más tarde. ¿Planeo mi horario en base a mis prioridades o la de Jesús? ¿Respetar toda decisión? ¿Elijo lo que me acerca o lo que me aleja de Cristo? Todo esto, hermanos, tienen que ver conforme, andar conforme al Espíritu. Porque muchas veces cantamos y leemos y oramos, ¿verdad?, confesando la soberanía de Dios, de Cristo sobre nuestras vidas, pero le ponemos condiciones. Es como que es una soberanía condicionada. Solamente lo que nosotros, a lo que nosotros nos conviene. Pero no es andar conforme al Espíritu. Eso es andar conforme a uno mismo. De eso tengo tanto que decir, hermano, pero el tiempo es corto. Vamos a quedarnos ahí porque abusar también del tiempo no es andar conforme al Espíritu. Que el Señor les bendiga.